En línea a Francisco Reyes, el superintendente de sociedades que nos acompaña a esta hora. Varios temas para aclarar con el superintendente, a ver si logramos entender qué es lo que está pasando con este negocio, qué es lo que está pasando con este sector bastante complejo. Superintendente, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Yolanda, muy buenos días a todos en la mesa de trabajo, ¿cómo están?
Bien, ¿vigilan ustedes a estas empresas?
Sí, nosotros tenemos una vigilancia sobre unos intermediarios que administran libranzas, tales como esta compañía llamada Extraval, y otras muchas que son extrabancarias, es decir, que no están vigiladas permanentemente por la Superintendencia Financiera. La ley 1527 del 2012 le atribuyó a la Superintendencia de Sociedades una vigilancia que aquí se llama vigilancia subjetiva, es decir, sobre el funcionamiento de la compañía, no sobre la actividad específicamente, sino sobre el sujeto societario. Entonces, así como tenemos otras 8.000 compañías vigiladas en la superintendencia, tenemos varias que se dedican a esta actividad de administrar estas libranzas, y lo que hacen es que le compran a unas cooperativas, o a unas asociaciones mutuales, o a unos fondos de empleados, unos pagarés a descuento, y posteriormente se los venden a unos inversionistas en el público, que son los que terminan comprando esta clase de instrumentos, que obviamente implican un riesgo financiero.
¿Pero eso no es captar recursos del público finalmente?
No, esta es una operación de compraventa de títulos valores que está autorizada por la ley. Fue una ley específica, la ley 1527 del 2012, la que permitió explícitamente que con un registro en un sistema que se llama el RUNEOL, que es un registro de originadores de libranzas, se puedan emitir estos pagarés, que estos pagarés puedan ser negociados frente a terceros y que los inversionistas pues terminen comprándolos y asumiendo el riesgo. En realidad, en estas situaciones lo que ocurre es que el comprador, el inversionista, compra un título valor que se nutre con un flujo de caja que deriva de los sueldos o de las pensiones de un trabajador o de un pensionado. Entonces, por ejemplo, un individuo que necesita dinero acude a una cooperativa de estas, le prestan el dinero, él firma un pagaré, y ese pagaré se va cubriendo contra unas cuotas que se deducen del sueldo mensual o de la mesada pensional a que tenga derecho el trabajador o el pensionado. Y en esa medida, pues, el flujo de caja es bastante seguro. En la medida en que el trabajador se mantenga vinculado a la compañía, pues va el acreedor a tener una posibilidad de cobrar bastante sólida.
¿Existe el riesgo, superintendente, de que un pagaré, ese pagaré de la deuda que tiene una persona, en realidad se negocian muchos, pero hagamos para entender el asunto, un pagaré, se termine vendiendo 2 y 3 veces el mismo pagaré?
Claro, ese riesgo existe, y en esa medida nosotros hemos mirado ese tema con mucho cuidado. Estamos, en el caso específico de Extraval, pues realizando una auditoría muy detallada. Hemos contratado a una fiduciaria, que es Fiduagraria, a través del liquidador de la compañía. Esta compañía fiduciaria lo que hace es verificar exactamente cuál es el monto de los pagarés, si esos pagarés se han negociado adecuadamente, y si ha habido más de una negociación sobre el mismo pagaré, pues es evidente que habría una situación completamente irregular, y por eso también estamos trabajando con la fiscalía para determinar si aquí existe alguna situación ilícita.
Ahora, ¿han detectado ya ustedes casos concretos en donde se esté negociando más de una vez ese pagaré, en donde haya transacciones irregulares?
No, realmente la auditoría comenzó recientemente. Hemos contratado, insisto, esta compañía Fiduagraria, que está trabajando con el liquidador de la compañía, pero la fiscalía viene investigando en el tema también, de modo que la fiscalía ha pedido información que la superintendencia ha suministrado. Nosotros tenemos un convenio de cooperación suscrito el año pasado con la fiscalía, fue una exigencia de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y a partir de ese acuerdo de cooperación, pues tenemos una muy fluida relación con la fiscalía. Le enviamos pruebas, le suministramos información, trabajamos conjuntamente en investigaciones específicas de naturaleza financiera como esta, y naturalmente, si se encuentra que hay irregularidades, pues la fiscalía puede adoptar las medidas que le corresponden conforme a los delitos que están regulados en Colombia.
Doctor Reyes, usted señalaba que hay un tipo de vigilancia que se llama vigilancia subjetiva. ¿Podría uno inferir, por esto que estamos viendo, que ya como que estalló el escándalo, que esa vigilancia subjetiva no se realizó y se creció el enano, por decirlo coloquialmente?
No, María Elvira, al contrario, venimos cumpliendo muy estrictamente esta vigilancia subjetiva dentro de los dentro del ámbito específico que la ley establece, y de hecho, por ejemplo, en el caso de Estraval, desde junio del año pasado hemos venido tomando medidas. Solo para contarle algunas, pues no solamente sometimos a esta compañía a control, impusimos sanciones administrativas, multas, los sometimos a una situación de grupo empresarial, la situación se declaró, hicimos luego una admisión a un proceso de reorganización empresarial, luego los sometimos a un proceso de liquidación, incluimos un embargo de la totalidad de los activos, tanto de la compañía como de sus filiales y de los mismos accionistas, de manera que se han tomado todas las medidas que conforme a la ley tiene la superintendencia, pero con una precisión, María Elvira, que conviene formular, y es que nosotros no tenemos lo que se conoce como el control prudencial sobre la actividad financiera. Los bancos, por ejemplo, están sometidos a unas reglas de patrimonio técnico, unas reglas mínimas de solvencia, y en el caso de los bancos incluso hay unos seguros de depósito. Todo eso corresponde a unos convenios internacionales que se corresponden a lo que se llama los acuerdos de Basilea, en los cuales el sector financiero bancario actúa bajo unas pautas que tienen unos controles especiales. Estas compañías no están sujetas a esa regulación prudencial porque la ley no lo previó así. La ley permite que funcionen libremente y que tengan apenas un control meramente subjetivo, como decía anteriormente. Ahora, nosotros estamos propiciando, y ese es un trabajo en que la superintendencia ha participado muy activamente, la expedición de un decreto gubernamental, un decreto reglamentario de la ley 1527 del 2012, y para eso hemos trabajado arduamente con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Comercio, con las superintendencias involucradas, que son la financiera y la de Economía Solidaria, para que se precise exactamente la información que ha de suministrársele a los inversionistas, se establezcan unas políticas de manejo de riesgo y sobre todo quede suficientemente claro cuál es el contexto específico del control que nosotros ejercemos.
¿No será hora de cambiar la ley, señor superintendente? Sí. Porque es que usted dice, no hay captación del público, pero esto es como camina como pato, hace como pato. Hay inversionistas, hay plata, hay intereses, hay dinero que se gana, y se supone que no hay captación de dinero, pero sí están captando dinero de inversionistas. ¿No será el momento de cambiar y poner bajo la lupa que corresponde a estas empresas que están captando dinero del público?
Pues de hecho hay un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que se presentó la semana pasada o antepasada, y podría ser una oportunidad para dar algunas puntadas adicionales que permitan de pronto crear algunas salvaguardias adicionales. En este momento lo que ocurre es que hay dos modalidades de libranzas, unas que son bancarias, y los bancos tienen unas sumas inmensas en este sistema crediticio. Esas libranzas bancarias están sujetas a todo el régimen de regulación prudencial a que me refería anteriormente, y las otras son las extrabancarias, que son las que quedaron realmente en este universo en que pues hay obviamente mucho menos regulación financiera y consecuentemente pues una posibilidad de que haya mayor riesgo. Y aquí hay que reiterar el tema de educación financiera fundamental, y es que obviamente cuando uno está recibiendo un rendimiento muy alto, pues está asumiendo un riesgo mayor, que es la regla de oro de estos sistemas. Ahora, lo que también hay que mencionar es que los ciudadanos no han denunciado estas situaciones hasta hace muy poco tiempo. Realmente las primeras denuncias, incluso en el caso de Estraval, que es uno de los más grandes, se vinieron a producir a finales del mes de abril. Nosotros ya veníamos actuando con facultades administrativas, pero nadie se había quejado de la situación de Estraval hasta finales de abril. Nosotros actuamos inmediatamente. En mayo ya estaba esta compañía sometida a un proceso de reorganización. Pero antes de esa fecha, ellos habían venido cumpliendo, y parece que a los inversionistas, mientras les estén cumpliendo, pues no tienen motivo para presentar las quejas, y consecuentemente es muy difícil también detectar un incumplimiento. Si acabamos de oír al señor de la Asociación de las Libranzas, dice hay 500.000 operaciones, imagínense la dificultad que hay para establecer si las pagadurías de cada uno de estos 500.000 empleados o pensionados están al día. Por ejemplo, mirar pagaré por pagaré sería la única forma de lograr detectar una crisis de esta naturaleza. Entonces, realmente es bien importante que los ciudadanos sean conscientes del riesgo que se asume. En el decreto se avanza bastante en precisar estos temas, pero también es necesario que los ciudadanos denuncien oportunamente las situaciones para que la actuación de la autoridad pues pueda darse en la forma más vigorosa posible.
Sí, doctor Francisco, sin embargo, a uno le queda la sensación de que la única de las superintendencias que tendrían algo que ver con este tema, que es la que usted dirige, la de sociedades, es la que se está verdaderamente moviendo alrededor de esto. ¿Y qué de la Superintendencia de Economía Solidaria? ¿Qué de la Superintendencia Financiera? ¿Allí no hay lugar, digamos, a una autocrítica para ver hasta dónde están llegando y efectivamente actuando esas otras dos superintendencias? ¿Lo están dejando usted solo con el chicharrón?
Bueno, nosotros hemos hecho algunas reuniones de coordinación y de hecho el trabajo en la preparación del decreto reglamentario ha sido un trabajo conjunto de las distintas autoridades, pero es evidente que aquí hay facultades bien importantes en cabeza de la Superintendencia de Economía Solidaria que viene ejerciendo y que tienen que ver, por ejemplo, con la intervención de las distintas cooperativas que están vinculadas a la emisión de estos pagarés libranzas. En el caso específico de Estrabal, por ejemplo, la Superintendencia de Cooperativas, pues intervino, la Superintendencia de Economía Solidaria intervino a unas 10 cooperativas que están relacionadas con el caso de Estrabal y ha designado unos agentes interventores que vienen cumpliendo su labor, de manera que aquí sí hay un trabajo conjunto del gobierno. Es bien importante, nosotros pues tenemos desde luego toda la intención de trabajar con el mayor vigor y con el mayor rigor posible en sacar esto adelante.
Superintendente, ¿está seguro el dinero de las personas que han invertido en estas empresas? El señor Eduardo Rincón, el presidente de la Asociación Colombiana de Factoring, nos decía, no estamos en impago, no hay ningún en impago. Hay atrasos en los pagos, pero ¿está segura la plata?
Es imposible hacer una afirmación de esa naturaleza en términos generales. Uno, cada inversionista tiene que valorar su riesgo porque pues las crisis son inevitables y hay también situaciones cíclicas que a veces se presentan, de manera que aquí no hay un seguro de depósitos. En el caso de las entidades financieras vigiladas por la superintendencia de ese ramo, ustedes saben que existe el Fondo Nacional de Garantías de Instituciones Financieras que le otorga un seguro de depósito a los ahorradores. En el caso específico de estas libranzas, pues no existe ese seguro. Y entonces, si hay 500.000 operaciones, pues es probable que algunas de esas operaciones no tengan una fuente de pago adecuada. Pensemos en lo siguiente: un trabajador que es despedido o que es embargado o cuyo sueldo por alguna razón deja de llegarle, pues eso crea naturalmente una situación de impago frente a las obligaciones que están siendo vendidas por estos administradores de libranzas. Entonces, el impago puede darse y desde luego el riesgo existe, pero nosotros tampoco podemos anunciar pues que haya una crisis generalizada ni tampoco una situación apocalíptica pues que origine un pánico colectivo. No es esa la idea.
Señor superintendente, si uno abre la Constitución encuentra que la actividad financiera es una actividad que solamente se puede realizar sobre la base de una autorización expresa del Estado, y cuando uno abre las páginas de internet de estas muchas empresas que aún hoy en día siguen recibiendo recursos del público a la manera de inversión, uno ve que ellos le hablan de inversiones, de soluciones de retiro, de soluciones de pensión, de soluciones de ahorro y de alta rentabilidad, y después uno se da cuenta que esto es una compraventa de créditos. Eso no son productos financieros, no es una actividad financiera en la que el Estado le tenga que responder a los inversionistas y al público en términos de esa regulación prudencial. ¿Dónde está el límite?
Pues, doctor Restrepo, yo creo que precisamente es eso lo que estamos tratando de hacer, que no existan asimetrías informativas y que quien invierte en esto tenga la absoluta claridad de que lo está haciendo bajo unas condiciones de riesgo que son particulares a esta clase de negocios, que la alta rentabilidad que se recibe, pues naturalmente tiene riesgos de no pago y que consecuentemente tiene que haber unos sistemas de gestión de riesgo más sofisticados dentro de las distintas entidades. Pero, insisto, la ley misma, que obviamente está desarrollando el mandato constitucional, permite que estas operaciones se puedan cumplir al amparo de estas disposiciones y, consecuentemente, pues no, nosotros no tendríamos manera, por ejemplo, de prohibirla por un decreto o de determinar que esa actividad de alguna forma no corresponde a una autorización legal, porque ella existe y en efecto hay una ley que está vigente en este momento.
Señor superintendente, ¿una alternativa no podría ser ordenar el desmonte ordenado de ese negocio? Es decir, devolver toda esa cadena de valor, como lo llaman los señores de Asofactoring, de manera que se reduzca ese riesgo.
Bueno, ahí hay un tema bien interesante. En estos procesos de reorganización, pues una de las ideas es restituirle a las personas inversionistas sus títulos, valores, de manera que ellos tengan el bien que adquirieron, porque ellos han comprado un bien, un título valor, y ese bien pues naturalmente se les debe devolver para que ellas tengan la posibilidad de cobrarlo en las condiciones que correspondan al negocio que se hizo. Pero, doctor Restrepo, yo creo que aquí también hay un tema que es bien importante. Esto que se ha dado en llamar académicamente shadow banking, o la banca a la sombra, también implica unos beneficios para el sistema económico. Hay circulación de recursos. Algunas de esas compañías de libranzas han sido incluso consideradas como un modelo por el Banco Interamericano de Desarrollo, que debería ser puesto en marcha en otros países de América Latina, por considerar que son buenos mecanismos de circulación de recursos de la economía, con los riesgos inherentes a las operaciones, pero también con una posibilidad de que haya acceso a estos recursos. Entonces, tampoco creo yo que se va a estigmatizar el negocio de forma generalizada por el hecho de que se hayan presentado situaciones críticas en algunas de estas compañías, que dicho sea de paso, pues están tratando de resolver y de mitigar.
Superintendente, ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo especial.
El superintendente de sociedades, Francisco Reyes, y los detalles sobre este asunto. Venimos desde hace varias semanas aquí con el profesor Jorge Restrepo, lanzando un poquito la alerta de lo que está pasando con estas empresas. Son varias ya las que han entrado en... no digamos impago, porque al señor del gremio le molesta que digamos impago, pero digamos
mora
sí, en los pagos, y personas que han llegado a retirar sus platas invertidas y les han dicho no tenemos con qué pagar, y inmediatamente la gente se pone en alerta. ¿Qué es lo que pasa? Que es un negocio que maneja inversiones, que maneja dinero del público, que hay mucha plata en el fondo, porque es mucha plata la que está en juego allí, y que no tiene ni las reglas ni la vigilancia de lo que son los bancos y las entidades financieras que manejan y captan dinero del público. Esto, como es otra vía, pero en últimas hay manejo de grandes sumas de dinero, profe.
Claro, sí, reconoce la misma asociación de estas empresas, Asofactoring, que hay por lo menos un millón de millones de pesos comprometido, en el sentido de que no está siendo servido, digamos, adecuadamente, puntualmente, los pagos de esos créditos. Probablemente yo creo que haya mucho más, porque no todas las empresas están agremiadas en esa asociación de empresas de factoring. Y le añadiría otro problema que mencionó el superintendente de sociedades, el doctor Francisco Reyes, y que también mencionó el señor de la asociación de factoring, y es que aquí no hay, digamos, un respaldo, una garantía, nada diferente a la confianza en esas empresas. De manera que yo creería que es un problema muy serio, en el cual además hay recursos de muchas personas, muy chiquiticos, metidos en esto. Digamos, esto no es una situación crítica para grandes inversionistas y pocos grandes inversionistas.
Es que pequeños y medianos.
Esto está afectando a pequeños y medianos. Claro, tiene plata, pero yo no creería que haya nadie que le ponga más de 1,000 millones de pesos a esto.
Por eso, tiene plata. Claro. Para el profe, 1,000 millones es poquito.
No, fíjense ustedes que si uno lo compara, por ejemplo, con Interbolsa, en Interbolsa había inversionistas que tenían varios decenas de millones de dólares y que los perdieron, pero no había más de 5,000 inversionistas. Aquí probablemente estamos hablando de 500,000 inversionistas, por lo menos en estas empresas de factoring. Lo que quiero decir es que esto es como la democratización de la compraventa de créditos.
Bien complicado, desde hace varias semanas lo estamos diciendo aquí. Ojo, que esto se puede convertir en algo superior incluso a lo de Interbolsa. 9:39.